Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, y ahora, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Posiblemente el Señor, cuando lleguemos a la vida eterna, nos pregunte: oye, ¿por qué hubo algunas enseñanzas mías que no las tomaste muy en cuenta, no te centraste en ellas? Pues a lo mejor pensabas en otras, pero algunas que eran muy importantes no las consideraste con calma. Y quizá eso nos puede ocurrir con las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas, pues como que no las afrontamos. Como que a veces podemos pensar, híjole, pues serán cosas para gente muy especial, o no está tan claro qué es lo que tengo que hacer con cada una, como a lo mejor sí está claro lo que tengo que hacer, por ejemplo, con cada mandamiento. Pero es bonito, en primer lugar, pensar que el Señor las bienaventuranzas las dice al inicio de su predicación. Él había comenzado a predicar y decía tan solo: conviértanse, está cerca el reino de Dios, está cerca el reino de los cielos, arrepiéntanse. Y era un rabí itinerante, andaba además solo en la región de Galilea. Y de repente pues empieza a juntársele gente y pues dice eso y la gente está extrañada, porque había como una gran expectación de profetas, porque como que pensaban que ya estaba cercano el tiempo del cumplimiento de las profecías del Mesías, y había pues eso, preguntaban la gente, y este, lo único que sabemos de él es que pues Juan dio testimonio de él, y Juan era considerado como un profeta. Y entonces, en un momento dado, el Señor se sube a un monte. Siempre que hay cosas muy importantes en la vida de Cristo y también en el Antiguo Testamento, suceden en un monte, como si dijera: a ver, no se queden en la planicie, súbanse. No sé, como vamos a un lugar especial, como el monte Sinaí, donde les voy a dar las tablas de la ley, o como el monte de la Transfiguración, el monte Tabor. Aquí es un monte también, el monte de las bienaventuranzas, un monte que está en las orillas, el mar de Galilea, que tiene una vista muy bonita, muy pues como agradable, de prados, de flores. Galilea es verde, Judea es árida, y se ve pues el azul del agua del lago. Y ahí Jesús les dice: miren, les voy a decir cómo van a ser felices, les voy a dar un programa de felicidad. Dios es un Dios de felicidad, Él quiere que sean muy felices, de verdad, créanselo, porque ustedes quieren ser felices. Todos los hombres tenemos el profundísimo deseo de ser felices, y te voy a dar 8 fórmulas para que seas feliz. Pero tengas en cuenta, no vayas a echarlas en saco roto, que no se te vayan a quedar ahí perdidas entre la maraña de tantas otras cosas, porque es el sermón de la montaña, es mi programa. Algo así como pues pasa con los que empiezan un gobierno, o con los candidatos que dicen: bueno, miren, este es mi programa. Les voy a dar las líneas principales de lo que yo haré. Y San Mateo dice, pues al ver tanta gente, Jesús subió al monte, se sentó, y se le acercaron sus discípulos, y abriendo su boca los enseñaba diciendo, si caen como monedas en tu corazón, como una alcancía, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices, dichosos, qué suerte, qué maravilla, qué increíble que seas pobre de espíritu. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Y entonces el Señor empieza a decir unas cosas que la verdad uno dice, oye, pero esto es al revés. ¿Me estás diciendo las cosas al revés? ¿Cómo que voy a ser feliz cuando soy infeliz? ¿Cómo voy a ser feliz cuando he tenido tantas cosas que me han hecho sufrir y que ahorita las tengo? Que tengo penas y que tengo agobios y que tengo cansancio y que tengo falta de paz y que tengo turbaciones y que no me gusta lo que me han dicho y que va en contra de mis preferencias. Pues qué feliz eres porque lloras. Bienaventurados los mansos porque heredarán la tierra. Así va cada una diciéndonos, y cada una nos podría dar muchísimo tema. Porque me dice, bueno, pues a lo mejor no he sido feliz porque no he puesto en práctica la bienaventuranza. Pero de lo que nos pide tratar esta meditación es de la caridad y la misericordia. Y por lo tanto nos centramos en la quinta bienaventuranza. Bienaventurados los misericordiosos. Felices los misericordiosos. ¿Por qué? Porque ellos alcanzarán misericordia. La misericordia de Dios está sobre ellos. Pues vas a ser muy feliz si eres misericordioso. Vas a llenarte de dicha. Dios quiere que seas feliz. Y no vas a ser feliz, por lo tanto, si no eres misericordioso. Y voy a consagrarme al corazón sacratísimo y misericordioso de Jesús. Un corazón de misericordia para que me dé misericordia, porque el mío no es misericordioso. El mío es duro, malo, negativo, no tiene comprensión, no perdona, juzga, condena. Dice, no, a ver, siempre pide un corazón misericordioso. Corazón sacratísimo y misericordioso de Jesús, danos la paz. Pues el corazón de Cristo, voy a hacer muchas veces asimilaciones de mi corazón al corazón de Jesús. Cuando yo necesite plantearme algo con respecto a otra persona, siempre tengo que decir, ¿y cómo siente tu corazón? Porque tu corazón es misericordioso. ¿Cómo siente con esta persona que me carga? O que me impacienta. O que ya estoy harto de ella. Y a veces digo, ya no la aguanto. Entonces tendré que decir, pues, misericordia, misericordia, misericordia. Por eso decía el Señor, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Sientan en su corazón como yo siento. Y yo siento siempre el deseo de salvar, de ayudar, de redimir, de perdonar. Corazón misericordioso. Pues qué bonito es encontrarnos con personas misericordiosas que aunque tengamos una miseria, aunque sea chiquita, pues no sé, tenemos lo que sea, estamos enfermos, bueno, pues aunque sea, tienen la misericordia de conseguirnos una medicina o de llevarnos un té que nos ayuda en nuestra gripa o de darnos una palabra de aliento, de ayudarnos a que recuperemos la paz, misericordia. Un sacerdote amigo mío que decía que cuando él se sentaba en el confesonario, y muchas veces pues le llegaba gente pues de todo, lo único que le pido a Jesús es: Señor, dame misericordia. Yo quiero ser pues distribuidor de tu misericordia. Vamos a ver unos pues pequeños ejemplos, unas anécdotas de la vida, bueno, de santos o de ejemplos que a veces se ponen para decir: a ver, ve haciendo ajustes en tu corazón. No te dejes llevar por la primera reacción, porque si tu primera reacción es, por ejemplo, de ira, de disgusto y de enojo, perdiste la oportunidad de ser misericordioso, porque la misericordia siempre comprende. ¿Por qué será esta persona así? Si yo supiera, por ejemplo, si conociera su historia desde niño o desde niña y lo que ha sufrido, y entonces me explicaría muchas cosas. Y entonces tengo que decir, pues, comprende, comprende, comprende. Dicen de San Vicente de Paúl, dice que siendo sacerdote desempeñó por cierto tiempo un elevado cargo oficial, teniendo por ello que distribuir empleos. O sea, le dieron el encargo de contratar personas para determinados puestos. En cierta ocasión se le presentó una madre pidiéndole colocación para su hijo, como más o menos como la madre de Juan y Santiago, que fue a decirle al Señor: Señor, pues estos que ponlos ahí en los primeros lugares. Pues así fue esa señora de decirle: consígale un puesto a mi hijo. Un breve examen dio por resultado que la capacidad del joven no era suficiente ni con mucho para el puesto solicitado. No servía para lo que se necesitaba. Y San Vicente de Paúl amablemente le dijo a la señora que no podía darle el puesto a su hijo. ¿Qué sucedió entonces? La madre, colérica, tomó una tabla del aparador cercano, la lanzó a la cabeza del santo, huyó corriendo y cerró tras sí la puerta. ¿Qué sucedió luego? Pues San Vicente se limpió tranquilamente la sangre de la cara, reflexionó un momento y dijo sonriendo al compañero que estaba presente: maravilloso, qué lejos puede ir el amor de una madre. Diciendo, pues no me voy a enojar por esta reacción colérica de la madre. Qué grande es el amor. Cuántas ganas tenía de que su hijo tuviera este puesto. Y por eso reaccionó de esta manera tan violenta. Dicen que cuando nosotros vemos el defecto de una persona, su principal defecto es su mayor virtud, pero demasiado crecida, hipertrofiada. Una persona pues que es muy muy lenta, por ejemplo, muy lenta, muy lenta, muy lenta, puedo desesperarme con ese defecto, pero a lo mejor lo que pasa es que es muy paciente, es muy tranquila, y esa es una gran virtud. Y entonces esa virtud pues como que le crece y le crece y le crece, y a veces pues se pasa de la raya, podríamos decir, pero bueno, voy a comprender que es porque tiene esta virtud tan importante, por eso tiene este defecto que yo estoy advirtiendo ahora. Voy a comprender, a tratar de comprender, es decir, ¿qué le pasará? ¿Por qué está así? ¿Qué sentirá? Y entonces es la mejor caridad, como dice San José María, la caridad más que en dar está en comprender. Compréndela. ¿Por qué está seria? ¿Por qué está enojada? ¿Por qué reaccionó así? ¿Por qué, pues no sé, no vive esta mortificación de la comida. En vez de criticarla, se comprende, algo tiene. Yo quisiera, pues, sentir lo que siente ella. Y entonces, hacer como hizo Cristo, que asume el pecado, que lo toma sobre sus hombros y va con él a la cruz, y entonces nos redime de ese pecado. Pues bienaventurados los misericordiosos. Dios va a tener contigo muchísima misericordia. A veces por eso nos manda algunas enfermedades. Si te voy a mandar una enfermedad, para que la que tenga esa enfermedad, tú la comprendas. Y no te enojes porque tienes enfermedad o te desesperes con ella. Voy a darte como una pequeña pruebita para que tu corazón se ablande, no se endurezca. Hace suyas nuestras miserias, carga sobre sí nuestros pecados. Incluso dice San Pablo, se hace pecado, él se hace pecado. Si no tenemos un pontífice que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Compadecerse, cum pati, o sea, padecer con nosotros. Pues Dios nos dé este corazón suyo. Haz mi corazón semejante al tuyo. Haz mi corazón misericordioso como el tuyo. Cámbiame el corazón. Yo sé que aquí en la tierra también, desde ahorita, voy a empezar a ser feliz. Comprende. Quizá podría decir, a ver, de todas las cosas que juzgo de los demás, voy a tratar de aplicar la comprensión. Y voy a decir, pues, ya lo entiendo más, ya entiendo por qué es así. Ya comprendo. Hay otra pequeña historia, que no es de un santo, es una historia de esas que aparecen a veces en los libros de anécdotas. Dice que era la historia de un campesino que vivía en lo alto de un cerro y bajaba todos los días a la ciudad. Venía desde allá, desde arriba, caminando hasta la ciudad. Al regresar a su casa, pasaba junto a un río, pero no bebía a pesar de su sed y su cansancio. Dice, el cielo respondía a su sacrificio haciendo lucir cada noche una brillante estrella. Como que le gustaba mucho a Dios que hiciera ese sacrificio, no bebiera. Cierto día lo acompañó un joven. Al volver, notando el cansancio de su acompañante, el campesino se acercó a la fuente y bebió un poco de agua. Ese día vio brillar en el firmamento dos hermosas estrellas. ¿Qué pasó? Pues que comprendió el viejo que si no bebía, que si hacía su sacrificio de todos los días, pues faltaría la caridad también con ese joven, porque pues el joven seguramente tampoco iba a beber. Pero en este caso, efectivamente, la caridad, la comprensión, la caridad manifestada como comprensión, está por encima de las demás virtudes. En este caso, de la virtud de la penitencia, de la virtud de la mortificación. Yo podría decir, bueno, pues a lo mejor, pues esta persona no está haciendo exactamente lo que debe, debería hacer de otra manera, pero voy a comprenderla y la mejor manera es que, pues que asuma aquello. Me haga con su, pues con su defecto, con su lucha. Pues enséñanos, Señor, cómo es tu corazón. Quisiéramos aprender de tu corazón, que haces tuyas nuestras miserias. El corazón de Cristo es dulce, es tierno, es paciente, es bondadoso, es manso, y pues siempre se nos invita, haz una conversión de tu corazón. Tu corazón no es dulce, ni tierno, ni paciente. ¿Cómo sabe que no es así mi corazón? Pues porque el nuestro viene del pecado, está herido, estamos rotos, se nos ha endurecido, pues notamos las reacciones que no son del corazón de Cristo, porque nosotros no podemos. Incluso es bueno que digamos, conságrate al Sagrado Corazón de Cristo. Así como te consagras al corazón de María, conságrate al corazón sacratísimo y misericordioso de Jesús. Es el mejor lugar para estar. Te metes a tu corazón y te encuentras un caos de confusión y de miseria. Pero también nos va a decir, pues ve haciendo ejercicios, ejercicios de comprensión. ¿Por qué está esta persona tan callada? ¿O por qué está tan contenta? ¿O por qué está tan seria? ¿O por qué es así? ¿O por qué es asá? Es decir, voy a hacer ejercicios como si tuviera más flexibilidad en mi corazón. Voy a decir una última anécdota, en este caso de Alejandro Magno. Cuentan que Alejandro Magno tenía una fea cicatriz en la frente, producto de un espadazo que le habían dado. Un célebre artista fue contratado para pintar el retrato del gran conquistador, pero cuando estudió el modelo se planteó el siguiente dilema. Si quitaba la cicatriz, o sea, si no le ponía la cicatriz, el retrato no sería fiel. Si la pintaba, afearía el cuadro. Ya no quedaría, pues, como digno de Alejandro Magno. Y luego de mucha reflexión decidió pintar al rey en actitud pensativa, con la cabeza apoyada en la mano, de modo que la cicatriz quedara oculta. Pero lo que decía muchas veces San José María, o sea, procura, pues, disimular los defectos de tu prójimo e incluso amarlos. Hay algunos que no se pueden quitar. Esta persona, pues, ya sabemos que reacciona así, que tiene esta falta, pero sí puedo hacer que no quede tan de manifiesto, que la cubra con el velo de la caridad, que no me ponga al tú por tú, que no le responda, que yo dé el primer paso, que si reaccionó mal ante una corrección fraterna, pues sea yo el que pues tienda la mano, el que suavice. Esta persona está poniendo en ejercicio una receta que le dio Jesús, una fórmula de felicidad. Está creyéndose que efectivamente va a ser feliz, porque le dio, pues, como este prontuario. Las bienaventuranzas son el retrato de Jesús. Nos muestran su fisonomía espiritual y la fisonomía espiritual de los santos. Así son los santos. En la medida en que acogemos su propuesta y lo seguimos, cada uno según sus circunstancias, también nosotros podremos participar de su bienaventuranza. Las bienaventuranzas tienen toda la fuerza de la doctrina de Jesús. Dicen que no ha habido ninguna doctrina más alta que las bienaventuranzas. Ningún, pues, maestro de moral que haya enseñado cosas tan sublimes. Por eso decíamos, a veces no, parece como que no les hacemos mucho caso, como que no las tenemos en el, pues, no sé, como en el centro de nuestra atención. Las bienaventuranzas dominan la doctrina de Jesús por las llamadas y promesas que formulan, por los caminos que abren. Tienes 8 carreteras para la felicidad. Las 8 te llevan a ser inmensamente feliz. Pues ojalá las vayamos recorriendo todas. Ojalá nosotros también podamos escuchar eso que Jesús le dijo a San Pedro. bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás. Qué bienaventurado eres. Encontraste el secreto. No te fuiste por las máximas del mundo, sino que hiciste aquello que es, pues, el retrato, la fisonomía de Jesús, de la Santísima Virgen. Bienaventurada, me decía Isabel, tú eres bienaventurada, eres feliz, dichosa, porque has creído. Pues que sea también nuestro propio recorrido, estas 8 carreteras que nos llevan a la felicidad. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.